Esta es una grabación realizada en vivo en la Iglesia Cristiana Renacer. Esperamos que sea de gran bendición para su vida.
¿Cuántos saben de qué se trata nuestra misión? ¿Cuál es la misión bíblica de la Iglesia? Id y predicad el Evangelio a toda criatura. Observen ustedes que en el cielo el gozo más grande es cuando alguien se arrepiente de sus pecados, recibe a Cristo en su corazón y se hace parte de la Iglesia. Dice que es un gozo enorme y nosotros nos gozamos también con esta situación, ¿no? Ahora, a veces nos cuesta un poco evangelizar, a veces nos cuesta un poco testificar. A veces, no sé si es la comodidad, la pereza, ¿qué va a decir la otra persona? Ay, no estoy seguro, pero yo sé que tengo que darle la palabra a estas personas. A veces no estoy al 100% como para poder hacerlo. ¿A cuánto le ha pasado alguna vez eso? Amén, ¿no? Todos decimos amén. A veces nos pasa esto. Yo sé que tengo que darle la palabra, yo sé que tengo que evangelizar, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo puedo hacer para crear el momento? ¿Cómo puedo hacer para llegar a esta persona? Y se nos hace muy difícil esto. Quiero darle un secreto, hermano. Un secreto que puede cambiar nuestra forma de ver el mundo, nuestra forma de testificar, nuestra forma de hablar a otros de parte del Señor. Dios es el que prepara el ambiente para compartir el Evangelio. Así es productivo. Cuando Dios prepara el ambiente y está todo listo y uno se encuentra ahí en ese momento, está preparado y listo, eso es eficaz antes que nosotros tengamos que crear el ambiente. ¿Y cómo hacemos? ¿Y cómo le hablo? ¿Y cómo me acerco? Y hay algo especial. Dios hace esa obra en nuestras vidas. Yo le digo esto porque digo, Señor, confirma esta palabra. Yo hace varios días que tengo esta palabra en mi corazón para compartirla con ustedes. Digo, Señor, confírmala. Oramos ayer por las damas para que el Señor use ese tiempo. Pasó algo muy especial. Ayer estuvo con nosotros. Esta persona vino ayer y nos sorprendió. La sorprendió porque no había sido invitada por nadie, no había tenido ni un folleto de la iglesia. Esta persona, según lo que ustedes me contaron, porque yo estaba ahí, no me dejaron entrar, por eso les digo, pero me contaron que esta persona empezó a sentir una necesidad de Dios, una necesidad de encontrar una iglesia, una necesidad de alimentarse espiritualmente. Y no sabía cómo hacer, no sabía dónde ir, quería agarrar su celular, tuvo un problema con su celular, pero al final con otra persona lo pudo solucionar, puso una iglesia y dijo, bueno, voy a ir a Lynn, una iglesia en Lynn, puso Lynn, Iglesia Cristiana Renacer, apareció ahí. Digo, Iglesia Cristiana Renacer, empieza a ver la lista de las actividades, dice, tercer sábado de cada mes, reunión de damas, voy para allá. Y se vino. Y fue tocada por el Señor, Dios le habló a esta persona, no estaba seguro si hoy podía venir, por eso pregunté, pero que quiere venir a la iglesia, que quiere recibir al Señor, que quiere compartir. Y uno dice, wow, qué tremendo. ¿Se dan cuenta cómo Dios organiza las cosas? A veces nosotros estamos tan preocupados de cómo lo organizo, cómo hablo, qué tengo que decir, cómo puedo compartir. Y me doy cuenta que en la palabra del Señor, Dios es el que organiza las cosas. Y Dios hace algo especial en nosotros hasta el punto de que empezamos a descubrir, hermano, que la misión de compartir el mensaje o mi testimonio con otra persona no es meramente un deber. Tengo la responsabilidad, tengo que hablar, tengo que compartir. Es un privilegio y es un gozo tan grande que no puedes compararlo con ninguna otra cosa. Cuando uno está muy bien y disfruta muchas cosas, no hay otro gozo mayor que ver que una persona recibe al Señor por tu testimonio. ¿Cuántos sintieron, disfrutaron y experimentaron ese gozo? ¿Amén? ¿Pueden levantar la mano? Que ustedes, con su testimonio, otra persona alcanzó la gracia de Dios. ¡Qué gozo enorme! Miren cómo Dios organiza todas las cosas. Yo no me voy a olvidar nunca un día que tuve que ir a un lugar bastante lejos de donde nosotros vivíamos, tenía que ir a un campamento de jóvenes, tenía que predicar y enseñar en ese lugar. Pero la forma de llegar era a través de transporte y eran 12 horas de viaje. ¿Qué puedo organizar? Bueno, pero ¿saben qué? Yo tenía un gozo enorme que digo, no me importa si son 12, 24, 48. Yo voy porque voy a servir al Señor, así que no importa. Pero digo, ¿cómo puedo aprovechar ese tiempo? Así que dije, bueno, voy a preparar mejor otras materias que tengo, otras predicaciones, voy a leer, me llevé libros y me preparé muchas cosas. Digo, estoy listo. Bueno, 12 horas, vamos ahí. Me dijeron que quería pasillo, ventanilla. Ventanilla, porque me voy a dormir las otras 6 horas seguramente, así que me puse así. Apenas me senté, al lado mío se sienta un muchacho que Dios lo puso ahí, y no me dejó ni dormir, ni estudiar, ni leer la Biblia, ni nada. 12 horas me tuvo preguntándome acerca del Evangelio. Y me preguntaba de por qué vino Cristo, y por qué murió en la cruz, y qué es una iglesia. Hasta del diezmo me preguntó. Todo listo, así que lo único que me quedó es, bueno, tienes que congregarte, busca la iglesia, que esto, que lo otro. Así que 12 horas digo, Señor, wow, tú lo hiciste. Tú trajiste a esa persona y la pusiste acá. Y así me dejó 12 horas hablando el Señor y compartiendo la palabra. En 12 horas tenía casi todo el mensaje de la Biblia. Ya, listo para integrarse a la iglesia, prepararse y esperar la venida del Señor. De hecho, dijo, yo voy a prepararme para esperar la venida del Señor. En ese momento ahí yo descubrí por experiencia de que es más fácil, es más efectivo estar al ritmo del Espíritu Santo que tú organizarlo y decir, ay, ¿cómo puedo hacer? Le tengo que hablar a mi jefe, porque yo sé que si mi jefe se convierte va a ser más bueno conmigo. Entonces le tengo que predicar. No, y yo quiero organizar las cosas y no me salen y a veces me parece muy difícil, muy pesado. Y digo, bueno, a ver, si tengo que evangelizar, lo mejor que puedo hacer es orar. Pero orar, se me hace difícil orar. Mejor entonces leo la Biblia y si leo la Biblia puedo mejor orar. Pero ay, se me hace difícil orar y todo se me hace difícil. ¿Qué está pasando conmigo? La realidad entonces es que Dios quiere preparar varias cosas. Yo encontré por lo menos 3 cosas que Dios prepara para que sea el momento oportuno, justo, perfecto de Dios, para que el mensaje llegue a esta persona y tú lo disfrutes y tú te goces compartiendo la palabra del Señor con alguien, compartiendo lo que Dios hizo contigo. Cuando uno testifica, transmite a otro lo que Dios hizo con nosotros. Así que tenemos muchos hermanos que hemos recibido de parte del Señor que compartir con otros y darlo a conocer. Hay una persona que nos llama mucho la atención en la palabra del Señor, que Dios usó grandemente, y vamos a descubrir unas verdades muy, muy importantes en su vida. Está en el libro de Hechos, capítulo 8, versículo 26 al 40, donde habla un pedacito de la historia de Felipe. Alguna vez hemos leído historias de Felipe. Lo recordamos como alguien que ha servido al Señor en la época de los apóstoles. Vamos a leer aquí Hechos capítulo 8, versículo 26 hasta el 40. Vamos a descubrir cuál es el ambiente donde el Espíritu Santo se mueve y se manifiesta de manera sobrenatural, de manera extraordinaria, más allá de lo que nosotros pudiéramos hacer. ¿Lo tienen? Dice así Hechos capítulo 8, versículo 26. Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo, «Levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto». Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, y volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Y el pasaje de la Escritura que leía era este, como oveja la muerte fue llevado, como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca en su humillación, no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo tu corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. ¡Qué maravilloso pasaje!, ¿no? ¿De veras no quisiéramos que eso suceda aquí? Digo, Señor, yo estoy listo, yo estoy dispuesto, si quieres hacer así como lo hiciste con Felipe, porque Felipe no era distinto a ti y a mí, era igual que nosotros. ¿Por qué sucedió esto? Miren, hay cosas que sucedieron que nosotros debemos tener en cuenta. En primer lugar, Dios crea este ambiente oportuno cuando hay un corazón preparado. Corazón preparado. Todo empieza en la preparación de nuestro corazón, primero el nuestro. Felipe era una persona que amaba al Señor, recibió al Señor, y en un momento la iglesia necesitó unos primeros colaboradores para el ágape. Digo ágape porque ya sabemos de qué se trata, ¿no es cierto? Café, pan, y también una especie de ayuda social donde había personas viudas que necesitaban alimento. Guiados por el Espíritu Santo, los apóstoles dijeron, necesitamos personas que nos ayuden. Personas con tres requisitos básicos. Tres. Eso dice Hechos capítulo 6 del 1 al 7. Tres requisitos básicos. Primero, tiene que tener buen testimonio. Segundo, tiene que ser lleno del Espíritu Santo. Y tercero, tiene que ser lleno de sabiduría de Dios. Entonces dijeron, ah, pero fácil, Felipe. Y había otros seis más, ¿no? Pero, bueno, ¿qué, Felipe? Y Felipe dice, ok, vamos a servir al Señor. Había preparado su corazón, ¿cómo lo vamos a servir? En ágape, ayudando a otras personas o en acción social. Claro, ahí estaba gustoso de servir al Señor. Fíjense, por eso es que Felipe contaba con estos requisitos. Primero, buen testimonio. Buen testimonio significa que él le creyó a Dios, a la palabra, y fue obediente en todo lo que Dios le dijo. Él escuchaba las predicaciones y decía, eso es para mí. Yo sé que eso es para mí, yo lo recibo y lo pongo en práctica. Cuando leía la palabra, veía que la palabra le hablaba, digo, yo tengo que obedecer a esto, voy a hacer lo que Dios dice. Así que esa obediencia diariamente se transformó en lo que llamamos buen testimonio. Todos decían, mira, si quieres saber algo de Felipe, su testimonio y lo que dice la Biblia, concuerdan, están de acuerdo. ¡Wow! Estaba preparado, corazón dispuesto porque siempre obediente al Señor. Pero además dice que fue lleno del Espíritu Santo. Ese es un secreto que todos debemos experimentar. Lleno de poder del Espíritu Santo. Porque hay cosas que nosotros no sabemos cómo hacerlas. Hay cosas que estamos limitados totalmente. No podemos conocer los corazones de las personas, pero el Espíritu Santo sí. Y cuando el Espíritu Santo, además de morar, empieza a tomar control de nuestra vida y nos desborda, nos llena, nos capacita de una manera sobrenatural, entonces es fácil hacer la obra de Dios, porque la hace el Espíritu Santo a través de nosotros. Así que no, ni siquiera tenemos que imaginar qué estará pensando esta persona. Que el Espíritu Santo nos habla y nos dice el corazón, háblale de esto, dile de esto, mira, aquí está la necesidad. Y el Espíritu Santo, como Él nos llena, Él hace la obra. Y uno dice, ay, pero yo no sé si voy a poder, ¿qué le voy a decir? Bueno, la Biblia dice también que Felipe tenía la tercera característica y era lleno de sabiduría de Dios. Todos podemos tener sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, si Santiago dice eso, si alguien tiene falta de sabiduría, ¿qué hay que hacer? Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Así que la sabiduría tiene que ver esa capacitación del Espíritu Santo para tomar buenas decisiones en el momento correcto. El Espíritu Santo nos capacita. Así que ahí lo tenemos a Felipe con estas tres características. Estas características, hermano, están disponibles para todos. Todos podemos tener estas características en nuestra vida. En conclusión, es un corazón dispuesto y preparado para lo que Dios quiere que yo haga. Ahí estaba la preparación del Espíritu Santo con sabiduría, listo para hacer la obra de Dios. Ahora, Felipe, con ese corazón preparado, algo más hizo, algo más tenía él. Estaba dispuesto a ir más allá de su comodidad. Es cierto, ahí está, nuestro corazón dispuesto, pero ahora también tenemos que dar un paso, tenemos que salir de nuestra comodidad. Nos cuesta mucho en este país, sobre todo, salir de la comodidad porque estamos acostumbrados, porque la comodidad nos gusta, la disfrutamos, todos, me incluyo, todos disfrutamos de la comodidad. Y parece que ese sentimiento de placer es lo mejor que nos puede pasar. Pero quiero decirte en la palabra que el gozo de compartir el mensaje con alguien es superior al placer de la comodidad. ¿Me escuchan? El gozo de compartir el mensaje con otra persona y que esta persona reciba al Señor, ese gozo es mayor que el placer que podemos tener nosotros disfrutando de nuestra comodidad. ¿Dicen amén? Eso tenemos que experimentarlo. Ese gozo es sobrenatural, viene del Espíritu Santo. Así que si me preguntan, quiero ver el partido de televisión que más me pueda atraer de esta temporada, o hay una persona ahí que necesita del Señor, ¿está dispuesto a dejar ese partido por aquella persona? Sí, amén. ¿Por qué? Porque el gozo de compartir con esta persona es 10.000 veces mayor que si mi equipo ganara. Y además le digo, tengo la mitad de la posibilidad que mi equipo pierda y que me sienta más mal que ese mismo equipo. El gozo de compartir es enorme. Por eso Felipe dijo, oye, yo voy a dejar todo lo que fuera por disfrutar este gozo. Él fue proactivo, él dijo, Jesús dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, ¿no? Y también dijo, y comenzaréis en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta la última tierra, dijo, esto es fácil, no necesitamos un ángel que venga, ¿no? Si ahí dice cómo lo tenemos que hacer. Así que ya estamos predicando en Jerusalén y Judea, ¿qué falta? ¿Qué sigue? Samaria. Mientras todos pueden discutir teología, ¿saben lo que hago yo? Me voy a Samaria, dijo Felipe. Así que él fue proactivo en esto. Dijo, vamos a Samaria a predicarle el evangelio. Me encantaría que muchos samaritanos reciban al Señor y tengan ese gozo especial. Así que él se preparó, fue, cumplió la gran comisión y se animó a ir a Samaria. Pero hermanos, Felipe fue a Samaria porque él ya había evangelizado su casa. No se escapó de la casa dejando a toda su familia inconverso para predicar. No, no, no. Felipe ya había evangelizado su casa. Había hablado del Señor, su familia había recibido del Señor. Dice Hechos 21:9 que tenía 4 hijas que profetizaban. Le había instruido en la palabra, le había hablado de parte del Señor, le había dicho quién era el Señor, le había hablado de ministerio, de servicio, y hasta sus hijas profetizaban. Tremendo esa familia. Así que Felipe no es que le faltó algo, él estaba todo completo. Vamos a seguir predicando el mensaje y compartiendo con otros. Su familia también le apoyaba para poder llevar adelante este mensaje. Llega a Samaria, predica y fue tremendo, tremendo. Felipe sabía que él no estaba capacitado, pero el Espíritu Santo sí podía hacer la obra. Cuando él fue a Samaria, dice que oraba por los enfermos y se sanaban. Se levantaban los paralíticos. Se sanaban los enfermos de manera extraordinaria. Era tanto el gozo de esa ciudad, dice que revolucionó Samaria. Una persona que empezó sirviendo al Señor en el café. Tremendo lo que Dios hizo en él porque estaba dispuesto. Estaba conectado con el Señor. Ahí estaba listo. ¿Qué más quiere el Señor? ¿Y sabe qué hizo también? Era muy importante lo que hizo Felipe. Porque él estaba también dispuesto a vencer sus preconceptos. Había un gran problema en Samaria. Es que en Samaria vivían samaritanos. Y el gran problema con los judíos y samaritanos, ustedes conocen un poco la historia, ¿no? Dice que no se trataban entre sí. Allí estaba en la época de Jesús cuando le hablaba a la mujer samaritana, los discípulos, ¿qué pasó? ¿Qué está hablando? Con una mujer y samaritana. No se trataban entre sí. Felipe dice que agarró esos prejuicios, los dejó a un lado y dijo, yo voy a aquel que necesita, voy a hablarle del Señor. No importa de qué cultura es, no importa qué tipo de idioma tenga, no importa qué cultura. Yo voy y le predico el mensaje porque es un gozo para mí. Ojalá que estas personas puedan recibir al Señor. Y dice que muchas personas recibieron al Señor, a tal punto que fueron después los apóstoles a orar para que reciban el poder del Espíritu Santo. Así que Felipe, lleno del Señor, había hablado y Dios lo empezó a usar con poder. Hasta un mago se sorprendió porque dijo, esto no es truco, lo mío es truco, pero aquí hay poder de Dios en serio. Fíjense, la diferencia de alguien que anda en el Espíritu, al ritmo del Señor, con corazón dispuesto. Hay poder real del Espíritu Santo. Y no somos nosotros, es el Espíritu Santo a través de nuestras vidas. Una parte, entonces, tiene que ver con nuestro corazón. Dispuestos, listos para lo que Dios quiera hacer a través de nosotros. Hay otra parte. Dios también nos va a mostrar el momento oportuno para que lo aprovechemos. Dios es el que crea el momento oportuno. Él lo hace, no lo hacemos nosotros, Dios lo hace. Por eso, nuestra misión o nuestra responsabilidad, nuestra parte, es estar atento al momento oportuno que Dios crea. Cuando Dios dice ahora, ahí actúo. Cuando veo lo que Dios está haciendo, ahí actúo, ahí me muevo. Eso es lo que hizo aquí Felipe. Versículo 26 al 29 encontramos esto. Un ángel del Señor le habló. Porque resulta que venía una persona que era eunuco de Etiopía, un funcionario de la reina, tenía el control de la tesorería, una persona de buena posición. Y venía en su carro, si venía leyendo en un carro, tiene que venir un poco lento, ¿no es cierto? Porque si no es difícil. Entonces, la situación es esta, tenía que haber una coincidencia, ¿saben? Una coincidencia entre un eunuco que salía de Jerusalén y volvía a su país, y Felipe, que lo tenía que encontrar en el camino al desierto. La situación es que este eunuco empezó a caminar. Yo no sé cómo habrá ido su carro, si habrá tenido algún impedimento, si se habrá detenido ese carro, no sé. Pero tenía que haber un encuentro oportuno que Dios estaba creando. Nadie más. Dios estaba creando el momento oportuno entre el eunuco y entre Felipe. Este hombre dice que venía de Jerusalén, había ido a adorar. ¿Qué pasó con el etíope? Fue a adorar, pero no recibió nada. No traía nada nuevo, nada distinto. Hizo la parte religiosa, pero no pasó nada con él. ¿Cuántos a tu alrededor son religiosos, pero no reciben nada? En serio, ¿cuántos? ¿Cuántos a tu alrededor hacen todo el rito religioso, sea la religión que fuera? Y están vacíos. Y hay algún momento que Dios te va a decir, este es el momento oportuno. No lo hagas tú, deja que el Espíritu Santo lo haga y te diga, este es el momento oportuno. Muévete y ve hacia esa persona, hacia donde el Espíritu Santo pueda dirigirte. Es Dios el que conecta los corazones. Quería conectar el corazón de Felipe con el eunuco para que haya esa salvación. Así que fue Dios el que los conectó. Un ángel le dice a Felipe, muévete y ve al desierto. Fíjense que esto para la teología de la prosperidad es raro, ¿saben? ¿Por qué? Porque su iglesia era pujante, estaban llenos de personas nuevas, estaban los apóstoles, estaban llenos del Espíritu, si tenían que levantar ofrendas, eran ofrendas tremendas, así que estaba bien, se estaba acostumbrando a algo bueno. Y el ángel le dice, deja todo eso y al desierto. ¿Al desierto? ¿En serio? ¿Con toda la necesidad que hay? Sí, al desierto. Una dirección del Señor nueva, dirección única, que hay que escuchar. Pero como Felipe tenía el corazón dispuesto, como ya dijimos, entonces dijo, ok, si el Señor me manda al desierto, yo voy, sin titubear. Se levantó Felipe y empezó a caminar y se fue hasta el camino al desierto. Y mientras iba en el camino, ahí se encuentra con el etíope. Ahí aparece ese encuentro, ¿no? Encontramos acá que esa dirección correcta la hace el Espíritu Santo. Quiero leerles versículos 26 en adelante. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos los tesoros, había venido a Jerusalén para adorar y volvía sentado en su carro leyendo el profeta Isaías. Observen el versículo 29, que dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. ¿Se dan cuenta cómo creó Dios la oportunidad? Y viene el Espíritu Santo a Felipe y le dice, ahora es el momento. Para esto te traje aquí. Ya está todo listo y preparado. Solo te pido que te acerques al carro. Acércate. Entonces, ¿qué hizo Felipe? Obedeció. Si el Espíritu Santo habla, y si el Espíritu Santo habla, lo hace aquí adentro, en el corazón. Ya no había un ángel ahí. Era que el Señor le dio la convicción fuerte de, tengo que ir ahí, me voy a acercar. Sí, ¿cómo no voy a hacerlo? Por el gozo de la obediencia y el gozo de que Dios va a obrar. Así que se acercó hasta ese lugar. Dice eso, ¿no? Entonces, aquí sucede otra cosa. El tercer aspecto. El primero es nuestro corazón dispuesto. El segundo es que Dios crea la situación. Y el tercero tiene que ver con esto. Dios obra de manera extraordinaria cuando hay una acción de fe. Si yo creo, me tengo que mover. Y si la otra persona cree, también se tiene que mover. Tiene que haber una acción. La fe me lleva a moverme. No alcanza solo con orar y decir, gracias Señor, toca a esa persona, yo sé que tú lo harás. No alcanza con eso. Si Dios me está moviendo hacia esa persona, a hablarle. Puede ser que sean mis hijos, puede ser que sean mis familiares, puede ser que sean mis vecinos, hasta algún desconocido. Si el Señor te mueve, muévete porque es el tiempo justo de Dios. Felipe tenía que encontrar ese inicio de fe, así que se acercó al carro, lo vio que estaba leyendo, lo más natural del mundo. Entonces Felipe encuentra la pregunta, el gancho, ¿de qué manera puedo acercarme para conversar con esta persona? Y Felipe hace una pregunta sencilla, dice, oh, ¿tú entiendes lo que lees? Pregunta normal, pregunta de gancho, de relación. Entonces así dice que este hombre se acerca y empieza a compartir con Felipe. Miren, Felipe, su ministerio no era ser maestro, ¿sabe? Felipe no fue llamado a ser maestro. Felipe es el evangelista. Pero él creyó que Dios lo capacitaba, que el Espíritu Santo le iba a capacitar para hablarle a esta persona y explicarle la palabra de Dios, lo que estaba diciendo allí. Ok, ¿qué pasó? Vamos a hablar, vamos a compartir. Le creyó al Señor y empezó a ser usado por el Señor, hablándole y explicándole la palabra del Señor. Sabía que el Espíritu Santo lo estaba capacitando. Esta historia nos enseña a detectar cuál es el interés de la persona. Estoy llegando, el Espíritu Santo me acerca y yo estoy detectando ahora por el Espíritu cuál es el interés de esta persona. Esta persona quería saber, en este caso, qué estaba pasando con la palabra, qué decía Isaías 53, a quién se estaba refiriendo. Entonces Felipe dice que comenzando desde este versículo, desde esta palabra, le expuso todo el mensaje del Evangelio a esta persona. Encontró el punto, encontró el interés. Oh, esta persona quiere hablar del Señor. Muy bien, vamos a compartirle. Al ritmo del Señor, hablarle hasta ver hasta dónde esta persona realmente quiere conocer, quiere abrir su mente, quiere recibir lo que el Señor quiere dejarle saber a través de nosotros, ¿no? Hermano, todos nosotros deberíamos haber leído y estudiado Isaías 53. Porque aquí, en este caso, está mostrando la realidad del hombre pecador, la realidad de que todos somos pecadores, que todos nos apartamos, pero alguien murió por nosotros y alguien fue nuestro sustituto, porque nosotros deberíamos haber muerto por nuestros pecados, pero no alcanzaba, no había vida en esto. Pero sí, Cristo murió por nuestros pecados. Así que, hermano, léete, profundiza Isaías 53 porque nos ayuda a tener en claro qué decirle a las personas. El mensaje del Evangelio es completo en esto, pero puede ser el inicio. Hay muchas personas que necesitan de parte del Señor palabra y ser usado por el Señor. Así que el Señor quiere usarte, dispone para ver cómo usar la palabra del Señor en ese momento. Felipe le predicó el mensaje completo. No fue solo un versículo, le explicó el mensaje completo, de qué se trata la gracia del Señor, cómo alcanzar la vida eterna, qué es lo que hace Jesús por nosotros, y esta persona al final, comprendiendo todo el mensaje, recibe a Cristo en su corazón, y va más allá inclusive, ¿no? Porque le habló acerca de la salvación, incluso le explica que Jesús dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. Así que si recibes al Señor en tu corazón, lo inmediato que sigue es el bautismo, porque en el bautismo te identificas con Cristo, en su muerte, sepultura, resurrección, a una nueva vida, y haces una confesión pública, es decir, yo amo a Jesús y voy a amarle, voy a seguir sus caminos. Así que el bautismo te une a la iglesia, te une al propósito de Dios, te une a los planes que Dios tiene en aquellos que justamente siguen sus pasos. Un paso de obediencia, creyendo que no es por mí, sino es por Él. No tengo que ser perfecto para bautizarme. Es el Señor que va a trabajar en mí. Así que damos el paso. Y Felipe le estaba predicando esto al eunuco y de repente pasan por un lugar donde había suficiente agua. No sabemos dónde era, no sabemos de qué se trataba, si el agua estaba limpia o no, si estaba fría o no, no sabemos. Pero la realidad es que el etíope dice, yo ya recibí, ya está todo bien, ¿no? Aquí hay agua, no me puedo bautizar. Entonces Felipe dice, bueno, la verdad es que no sé si habrá pensado, no le puedo dar el curso de bautismo, pero él tiene que ir hasta Etiopía y ya entendió el mensaje y le hizo la pregunta clave. Si crees, puedes. Y él le dijo, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¡Wow! ¡Qué declaración! Este tenía el mensaje entero, completo y entendido. Y dice que lo bautizó. Descendieron al agua, es decir, era por inmersión, y dice que después ascendieron, salieron del agua. La expresión es, después de esa inmersión, salió desde allí el etíope. Y ahí, miren ustedes, obra tremenda, completa. El Señor creó toda esa oportunidad. Hasta el Señor le puso el bautisterio. El Señor hizo todas las cosas. Porque el Señor conocía el corazón de ese etíope, pero también el de Felipe, los podía conectar para esta obra maravillosa que el Señor tenía. Y al final, después, encontramos algo sobrenatural. Felipe sigue siendo movido por el Espíritu Santo. Pero algo pasó con Felipe. Cuando terminó ya de predicarle, de bautizarlo, y ya es parte de la iglesia este hombre, dice la Biblia que el Espíritu Santo, versículo 39, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino, y Felipe se encontró en Azoto. ¡Wow! ¡Qué tremendo esto!, ¿no? Solo aparece en Viaje de las Estrellas o alguna otra película así de ciencia ficción. Aquí estaba Felipe, desaparece inmediatamente, aparece a un montón de kilómetros en otro pueblo, predicando en otra ciudad, transportado por el Espíritu. Estabas acá, el Señor lo desintegró y lo puso allá. No sé, yo no sé físicamente cómo pasó eso, pero el Espíritu Santo hizo esta obra sobrenatural. La palabra griega aplica esto, algo que Dios quita en ese lugar y lo pone inmediatamente en otro lugar. Así fue con Felipe, ¿no? Dios lo siguió usando después, y a Soto muchos recibieron al Señor allí también. Y el etíope este, a partir de ahí, no dice más la Biblia qué pasó con este hombre, pero hay tradición y hay historia que dice que este hombre fue a Etiopía y él mismo, en su posición en el gobierno, evangeliza a toda Etiopía y reciben al Señor y reciben la palabra del Señor. Por eso la idea es que el fruto lo dejemos en manos del Espíritu Santo. Dios va a obrar en estas personas. Lo que está buscando el Señor es que nosotros tengamos ese corazón listo, dispuesto. Señor, quiero disfrutar ese gozo de compartir el mensaje con otra persona y saber que Dios crea el momento, ir buscando, identificando dónde está el momento oportuno, y en el momento que aparece, entonces tengo que actuar por fe. Tengo que saber que Dios me va a capacitar. Él me va a poner la palabra en mi boca, en mi pensamiento. El Señor me va a dirigir, me va a mover, acércate, cuidado, habla. Habla poco, no hablas mucho. No, el Señor sabe cómo dirigirnos en el momento justo, apropiado. Así que el Señor realmente va a preparar ese ambiente Y yo creo que lo prepara todos los días. A veces pasa que nuestro corazón está desconectado y nos perdemos todas las oportunidades que Dios nos puede estar preparando. Otras veces, a lo mejor, vemos el momento, pero no queremos involucrarnos. Otras veces, a lo mejor, no queremos dar el paso de fe. Y la verdad es que para que esto funcione se tienen que dar estas cosas. Y uno dice, Señor, yo quiero ser usado. Yo quiero que tú uses mi vida. Yo quiero que las personas que tengo a mi alrededor realmente reciban tu palabra. Yo sé que acá está el mensaje. Lo que tú has puesto en mi corazón, yo quiero ser ese testimonio vivo. Yo quiero transmitirlo. ¿Y saben qué? El mensaje es para ahora. Si tú estás pensando, bueno, el año que viene, no sabes lo que va a pasar el año que viene. Si el Señor te está moviendo, tienes que hacerlo ahora. Dice la palabra del Señor en 2 Corintios 6, 2. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Hay tiempos aceptables y es ahora. Ahora está la oportunidad, si el Señor te mueve, si el Señor te indica, si tu corazón está dispuesto, Dios puede hacer cosas increíbles contigo, hermano. Dios tiene cosas maravillosas a través de nuestras vidas si Él nos toma como instrumento. Así que tenemos que creerle al Señor y decir, Señor, yo quiero que tú me uses, yo quiero ser ese instrumento. Si lo hiciste con Felipe, lo puedes hacer conmigo, puedes hacer obras maravillosas, extraordinarias. Quiero ponerme en tus manos, vamos a ponernos de pie, vamos a orar al Señor, vamos a tomar un compromiso con el Señor para decirle, Señor, quiero experimentar el gozo de compartir tu palabra, el gozo de testificar. Quiero compartir esto y que esa experiencia me renueve. Y quiero motivarme para poder seguir haciendo esta obra permanentemente, de manera cotidiana, ver el resultado. ¿Cuántos quisieran comprometerse con eso?